La una, las 12 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Especial debate de investidura que seguimos haciendo en directo aquí en COPE desde el Congreso de los Diputados. Hace una hora, a las 12, bueno, pasada un poquito de las 12 del mediodía, comenzaba el discurso del candidato Pedro Sánchez, que continúa a esta hora. Le seguimos escuchando en directo.
Es difícil desarrollar un proyecto vital para muchísimos ciudadanos en nuestro país. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este respecto, pero sabemos que tenemos muchísimo que hacer aún, siguiendo una premisa muy sencilla, que es ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y pueden y deben independizarse a edades más tempranas. Por eso les anuncio que vamos a aumentar el bono para el alquiler. Ojalá los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox desarrollen esta política. Crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de su hipoteca, como ya anuncié durante la campaña electoral, y vamos a acometer la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos también hace unos meses. También vamos a apoyar a todos esos españoles y españolas de clase media, también trabajadores, que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro y también su red de seguridad en consecuencia. Vamos a ayudarles a reformar y modernizar sus viviendas con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellas que lo deseen puedan ponerlas en alquiler. El empeño por lograr una vida mejor tiene una premisa básica, señorías, y es defender la vida del planeta. Y por eso nuestra cuarta prioridad será impulsar una transición ecológica que ayude a mitigar y adaptarnos al cambio climático, que proteja nuestra biodiversidad y que genere riqueza y oportunidades en todo el territorio. Vamos a seguir desplegando las energías renovables, señorías, y lo vamos a hacer de forma responsable, y quiero decirlo aquí, ante ustedes, de forma coordinada, integrando a los vecinos y vecinas en la toma de decisiones y también en el reparto de beneficios de esa extensión de la energía renovable. También vamos a favorecer las comunidades energéticas y vamos a triplicar la potencia instalada de autoconsumo. ¿Todo ello para lograr qué? Bueno, pues que a finales de esta década la mitad de toda la energía que consuma nuestro país sea de origen renovable. El desafío de la transición energética requiere también de un regulador independiente y especializado y los recursos técnicos adecuados para preparar el sistema energético para el objetivo este ambicioso que tenemos de neutralidad climática. Y por eso quiero anunciarles que vamos a restablecer la Comisión Nacional de la Energía, suprimida por el Gobierno del Partido Popular, y que va a ser clave para garantizar y mejorar el funcionamiento del sector energético y la diversificación de sus operadores. Vamos a seguir combatiendo la amenaza de la sequía, ampliando y modernizando las infraestructuras, modernizando los recursos de los organismos hidrológicos, cerrando pozos y regadíos ilegales, ayudando a los agricultores a mejorar sus explotaciones. Porque somos muy conscientes de que España es una potencia mundial agroalimentaria y queremos que siga siéndolo. Y por ello vamos a dedicar una parte sustantiva de los fondos europeos a modernizar el sector, a impulsar la agricultura ecológica y también la regenerativa. Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una ley de agricultura familiar que va a hacer eso, favorecer este tipo de agricultura que va a generar valor añadido social y vinculación con el territorio. Y vamos a desplegar una estrategia nacional de alimentación para España que permita desarrollar toda la cadena de suministro alimentario, fomentar el empleo rural y mejorar la calidad de la alimentación. Y vamos a seguir impulsando las ganancias de eficiencia y de circularidad de nuestra sociedad, con la ambición de que al final el tejido productivo acabe siendo un sistema simbiótico en el que nada se desperdicia y que por tanto los residuos de un sector se convierten en los recursos productivos de otro. Yo sé, señorías, somos muy conscientes desde el Gobierno que a veces la urgencia y la escala de la transición ecológica nos abruma e incluso nos asusta, pero créanme, creo que podemos tener éxito sin perder tiempo, sin dejar a nadie atrás, ninguna persona y tampoco ningún territorio, aprovechando esta oportunidad para generar nuevos empleos, nuevas industrias para todo el territorio, mejorar nuestras ciudades y también cuidar nuestra salud. Por cada euro que gastemos ahora en acometer esta transición ecológica, nos estaremos ahorrando 10 euros en daños en las próximas décadas. La quinta prioridad, señorías, va a ser garantizar que España siga siendo un referente europeo y mundial en igualdad. Mejorar la vida es mejorar la condición de vida de la mitad de nuestra sociedad, es mejorar la vida de las mujeres, es alcanzar en consecuencia la plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El feminismo es un cáncer. Si pudiera, lo quitaría de las escuelas y pondría una asignatura de costura porque empodera más coser un botón. No, no hay que reírse de esto, señorías. No hay que reírse. No hay que reírse. Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres de gran valía, casi tanta como la de los hombres. Si las mujeres cobran menos, es porque así lo deciden ellas. Y si hay puestos con más hombres, es porque los hombres están genéticamente más adaptados. Estas afirmaciones, señorías, parecen sacadas de un manual de la sección femenina de la Falange franquista, pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox en los últimos meses. Dirigentes que, conviene no olvidarlo, han accedido a cargos autonómicos y locales de responsabilidad gubernamentales gracias al voto favorable del Partido Popular. Y las cito aquí porque son un testimonio vivo del problema al que nos enfrentamos. Porque a pesar de los muchos avances logrados en estos últimos años, en nuestro país aún persisten prejuicios y conductas machistas. Las mujeres aún sufren un tratamiento desigual en muchos ámbitos. Cobran salarios más bajos que los hombres por desempeñar el mismo tipo de responsabilidades laborales. Y esa falta de igualdad efectiva es una injusticia que atenta contra los principios paritarios, por ejemplo, de nuestra Constitución, que nos está diciendo, o que nos está haciendo peores como sociedad, y que nos está impidiendo alcanzar todo nuestro potencial, que es inmenso y formidable, como país. Por tanto, debemos corregirla. Y para ello les anuncio que aprobaremos una ley de representación paritaria que nos ayude definitivamente a romper los techos de cristal. Porque si las mujeres representan el 50% de nuestra sociedad, el 50% del poder político y económico, les corresponde a ellas. Y vamos a facilitar la conciliación de padres y madres, ampliando el permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas, universalizar también la educación de 0 a 3 años, en este caso desde los 2 años. Y vamos a darle a las familias monoparentales con 2 hijos encabezadas mayoritariamente por las mujeres, como bien saben ellas, el mismo nivel de protección que disfrutan las familias numerosas. Una vida mejor, señorías. Una vida mejor es una vida que extirpa la lacra de la violencia machista. Por cada euro, señorías, esto es lo que quiero decir a los ciudadanos y sobre todo a las mujeres de nuestro país, por cada euro que un gobierno autonómico municipal reaccionario retire a la prevención y la eliminación de este cáncer social, nosotros vamos a dedicar 10 euros a la lucha contra la violencia de género. Y por cada minuto de respeto que los políticos de Vox nieguen a las víctimas de la violencia de género, nosotros les consagraremos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo. Vamos a continuar actuando, como también vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y la gravedad de este problema y nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos. Y vamos a instar a la Iglesia Católica, señorías, a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos. Pero sobre todo, vamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir. Por eso les anuncio que, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en esta legislatura vamos a reforzar los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, dotándoles de más personal y también de más recursos. Vamos a reforzar la labor de inspección en los centros educativos para asegurarnos que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales. Y vamos a establecer, por ley, que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas. Señorías, procurar una vida mejor a los españoles significa, además de todo lo dicho, reducir las diferencias que existen entre provincias y también fortalecer la cohesión territorial de nuestro país. Y esta va a ser la sexta prioridad del Gobierno que me propongo conformar si ustedes me dan la confianza mayoritaria de la Cámara. En la transición, señorías, los españoles y españolas apostamos por un Estado autonómico que acercó las administraciones públicas a las 52 capitales de provincia y fomentó también la creación de empresas y también el desarrollo económico y social en cientos de municipios medianos por todo el país. Desgraciadamente, a lo largo de estos últimos años, esa tendencia se ha revertido. Hoy Madrid y otras grandes ciudades, como es lógico, se han convertido en gigantes que lo absorben todo, y las diferencias en consecuencia entre provincias han aumentado. El reto demográfico, interpela a todas las instituciones públicas, también al Gobierno de España, como pudimos empezar a desarrollar durante la pasada legislatura. En la pasada legislatura dimos algunos pasos, apostamos por un modelo descentralizado, también policéntrico, que postula nuestra Constitución. Intentamos buscar un reparto equitativo e inteligente de las oportunidades por todo el territorio. Creo que los fondos europeos están sirviendo para ello. Estamos viendo plantas de gigafactorías de baterías de vehículos eléctricos en distintas partes de España, no concentradas en los tradicionales sectores industriales de nuestro país, o también instituciones públicas que se están implantando a lo largo y ancho de nuestro país. Y en esta legislatura seguiremos avanzando en esta misma dirección. Vamos a dedicar el grueso de los fondos europeos a crear nuevas industrias y también nuevas oportunidades fuera de las grandes capitales. Vamos a crear mejores infraestructuras y también conexiones ferroviarias. Están recogidas en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Vamos a garantizar por ley, el acceso a servicios
públicos
básicos.
Pues llevamos ya algo más de una hora y 10 minutos de discurso del candidato Pedro Sánchez, que sigue en la tribuna de oradores, que ha comenzado, bueno, su discurso, pues hablando del conflicto entre Israel y Palestina, ha remetido también todo lo que ha podido y un poco más contra la derecha, ha vuelto a presentarse como el gran salvador, precisamente, pues ante la derecha, algo que le funcionó muy bien además durante la campaña electoral y que ha vuelto a utilizar al inicio de este debate de investidura, en el que ha continuado pues desgranando algunas de las medidas económicas que lleva en su programa de gobierno. Me acompaña a esta hora, a la 1:13, continuamos en directo desde el Congreso de los Diputados, Ana Martín, corresponsal política del debate. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás siguiendo atentamente, como todos, este debate de investidura, esta intervención primera de Pedro Sánchez. Lo más significativo hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Ana?
Pues lo que más me ha llamado la atención, Pilar, es que hay un elefante que lleva 75 minutos dando vueltas por el hemiciclo y que todavía el presidente no ha visto, que es el de la amnistía, no ha mencionado
ni una palabra
al respecto, y eso es significativo, sobre todo porque el país nos decía esta mañana que la iba a defender con vehemencia. Veremos si es en los instantes finales de su discurso.
Bueno, hasta ahora, como decimos, en todo este tiempo de intervención no se ha referido ni un solo momento a la amnistía. Hombre, imaginamos que de aquí a un ratito, a pocos minutos, hablará de ella, ¿no? Que es lo que se espera por otro lado.
Digo yo, es que al final es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? La investidura de mañana será posible gracias a los pactos, las cesiones de Sánchez al independentismo. y por encima de todas ellas la amnistía a los cabecillas del proceso.
Decía Ana que la piedra angular de todo el discurso, o de la primera parte por lo menos del discurso de Pedro Sánchez, ha sido ese miedo a la derecha, a la ultraderecha. Ese miedo justifica, en su opinión, todo lo que está haciendo.
Sí, Pilar, yo distinguiría dos partes. La primera parte en la que ha hecho, como tú decías, alusión al Partido Popular y Vox y sus pactos, más bien parecía el discurso que tenía escrito para cuando Feijóo era el candidato a la investidura, ¿no? Y para hacerle esa oposición, que entonces, recordemos que en septiembre no quiso intervenir y pareciera como si lo hubiera reciclado. Y luego en la segunda parte está haciendo lo indecible, pues por no hablar de esos pactos que nos han traído hasta aquí, como digo, y bueno, pues anunciando una serie de medidas, muchas de ellas contenidas en su pacto con Sumar, y desde luego medidas todas que esa mayoría que mañana facilitará la investidura puede apoyar, porque claro, al final es la gratuidad del transporte público, la subida del ingreso mínimo vital y del salario mínimo, cuestiones todas que ponen de acuerdo y no generan discordia, como la habrá durante la legislatura, en eso que han venido en llamar mayoría progresista, que a mí no me deja de resultar un oxímoron teniendo en esa mayoría a Junts y el PNV.
Sí, partidos, recordamos, que conservadores, partidos nacionalistas de derecha, efectivamente, y que están metidos ahora en esa mayoría progresista de la que habla permanentemente el presidente del Gobierno, al que seguimos escuchando.
Hacerlo nos va a permitir hacer muchas cosas, señorías, pero nos va a permitir sobre todo financiarnos a costes más reducidos. Va a aliviar la factura de intereses por los pagos de la deuda que tienen muchas comunidades autónomas y va a ayudar en consecuencia a los ciudadanos y ciudadanas a que puedan tener unos servicios públicos de calidad. Bueno, esto lo pongo evidentemente, entre algodones, porque no sabemos exactamente qué van a hacer los gobiernos del Partido Popular con Vox, aunque ya maneras apuntan. Señorías, la séptima prioridad será avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar una mejor convivencia en nuestro país. Creo que todos podemos ser conscientes, todos los ciudadanos que nos vean, de que en la discordia no puede haber prosperidad. Lo sabían nuestros padres y nuestros abuelos, y por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución y de la Transición. Y ahora nosotros debemos hacer lo mismo, que es impulsar la convivencia y también el perdón. No solo para ganar una legislatura de progreso, que también, sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia. Hablamos, claro está, de Cataluña. Pero hablemos claro también, señorías. En Cataluña y en otros territorios de nuestro país hay ciudadanos y ciudadanas que consideran que estarían mejor siendo independientes. El gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar no comparte esa idea. Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor, más próspera, más fuerte. Es más, creemos que esas realidades nacionales que sienten legítimamente estos ciudadanos y ciudadanas independentistas se vería mejor expresada en una Unión Europea que, conforme pasan los años, avanza en su integración a través de la estructura autonómica que tiene nuestro país, reconocida en nuestra Constitución. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, y que también creo que merecen ser respondida ante nuestros ciudadanos, es cómo garantizamos esa unidad. Grosso modo, existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social, o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón. El Partido Popular ya aprobó la primera de esas recetas. Todo lo que consiguió, que fue, señorías, fue que el número de catalanes partidarios de independizarse alcanzara récord históricos, que se incendiaran las calles de Cataluña y que el mundo entero mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país en esos años, sobre todo y en particular en el año 2017. Y el resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia. La mayor crisis institucional, territorial y constitucional de nuestra democracia. En definitiva, creo que la receta del Partido Popular condujo al desastre y que no conviene ir por ese camino. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues creo que todo lo contrario. Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución en determinados territorios, en estos últimos 5 años, señorías, la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Por tanto, creo que no hay camino más seguro que el que se orienta hacia el entendimiento para restablecer los puentes políticos que jamás debieron romperse y que se rompieron, señorías. Por eso, bueno, pues indultamos a los líderes del procés y por eso hemos apoyado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, hemos promovido el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y lo que resulta innegable, señorías, es que esta vía está funcionando con dificultades, pero está funcionando. Porque la convivencia ha vuelto a las calles, no hay más que ver lo que sucede en muchas de las calles de Cataluña. El diálogo... Sí.
La convivencia, ha dicho, ha vuelto a las calles y ahí, bueno, ha habido... Run, ¿no?, de los diputados de la bancada popular diciendo, bueno, no es precisamente lo que está pasando en las últimas semanas y notablemente en los últimos días.
¿Cómo no va a haber run, Pilar, si es que tenemos a 1.600 agentes blindando en este momento la Casa de la Soberanía Nacional, alejando al pueblo de sus gobernantes por esta investidura de alto riesgo? Y es que hace tres días, cientos de miles de españoles salieron a la calle. Tal vez esté fortaleciendo la convivencia en Cataluña, pero desde luego a costa de romperla en el resto de España, Pilar.
Y nuestro país, señorías, ha podido centrar sus energías pues en afrontar retos, señorías, extraordinariamente difíciles, como fue, por ejemplo, la COVID o la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. ¿Qué prefiere la amplia mayoría de los ciudadanos? ¿La Cataluña de 2017 o la Cataluña de 2023? ¿Qué política beneficia más a la gente? ¿La del enfrentamiento que postula el Partido Popular al cuadrado también Vox? ¿O la del entendimiento que defendemos una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara? No hace falta que especulemos al respecto. Yo creo que conocemos la respuesta, ¿no? Lo dicen además los estudios demoscópicos. Lo refleja la convivencia y la paz social que hoy hay en las calles de Cataluña. Lo refleja la forma en la que votaron también los propios catalanes y catalanas el pasado 23 de julio. Un 50%, señorías, un 50% apoyaron a los partidos que conformaron durante estos últimos 4 años el gobierno de coalición progresista. Un 50% en Cataluña. Y solo un 20% a las derechas retrógradas. 50-20%. Por tanto, el diálogo, la generosidad y el perdón creo que han funcionado y han ayudado a algo muy relevante, que desde luego no está resuelto, pero que es a restaurar las heridas de nuestra sociedad. Por eso, nuestro propósito es seguir aplicándolos durante los próximos 4 años. Es evidente que el marco legal vigente establece condiciones vinculantes, es así, pero eso no puede ser el único argumento a favor de una España unida. Necesitamos muchos más motivos. Y si no están ahí, pues debemos tener la valentía para construirlos. Porque es posible. Y porque, como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Y puesto que hoy es todavía, y el diálogo aún es posible, pues nosotros vamos a apostar por él, siguiendo aquel consejo que daba el gran Salvador Espriu a toda España. Dialet. Diálogo para alcanzar una idea que se expresa exactamente igual en nuestras cuatro lenguas, la de Machado, la de Espriu, la de Esti, la de Castellao, que es concordia. Por eso vamos a seguir impulsando reformas, mejorar nuestro estado autonómico. Por eso vamos a seguir atrayendo empresas extranjeras e instituciones europeas a Cataluña y al conjunto de nuestro país, en lugar de ahuyentarlas como se hizo en mala hora. Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por los...
Bueno, pues ahora ya sí, Pedro Sánchez ha pronunciado esta palabra que durante esta hora y 24 minutos más o menos, hoy 23 minutos que lleva discurso, no había pronunciado hasta ahora la palabra amnistía. Vamos a seguir escuchando a Pedro Sánchez enseguida en directo desde el Congreso de los Diputados. Unos pequeños consejos y volvemos enseguida.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cocido madrileño montañés, ¿alubias o garbanzos?
Prefiero alubias.
Pero yo prefiero garbanzos.
Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés.
En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo desde el Congreso de los Diputados, donde COPE está haciendo una programación especial para contarte todo lo que pasa en el debate de investidura, que comenzaba a las 12 del mediodía. Pasada, pocos minutos de esa hora, intervenía ya el candidato socialista Pedro Sánchez, que continúa con su discurso. Lleva pues casi una hora y media, un discurso que ha girado principalmente sobre tres ejes. Primero, el miedo a la ultraderecha, luego ha hablado de las medidas de gobierno, y a partir de la 1:25 le ha costado, pero a partir de esa hora ya sí ha hablado de la amnistía. En ese momento es cuando ha pronunciado esa palabra, la ley de amnistía, sobre la que sigue hablando en este momento. Me acompañan en el análisis de todo lo que está pasando en este debate de investidura Ana Martín, corresponsal política del debate. Ana, buenas tardes de nuevo.
Sigamos, Pilar, buenas tardes.
Ricardo Rodríguez, que sigue también atentamente todo lo que pasa en el Congreso.
¿Qué tal, Pilar?
Y se incorporan también a esta mesa de análisis Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes. Bueno, no le tenemos todavía, pero Espósito está atendiendo también, está siguiendo este debate de investidura. Enseguida vamos a hablar con él y también con Ignacio Camacho. Bueno, tres ejes principales, decía Ana. Ignacio Camacho sí le tenemos. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empiezo, por ejemplo, contigo, Ignacio. Ya he hablado con Ana, me ha dado esa primera impresión de lo que está viendo en el discurso de Pedro Sánchez. ¿Con qué te quedas hasta el momento? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Ignacio?
Sorprenderme, la verdad es que poco, Pilar. Pero bueno, yo diría que la amnistía climática, es decir, de lo que se desprende del discurso, en el que la amnistía ha tardado una hora y 25 minutos en aparecer, es que la amnistía es, bueno, como una especie de mero detalle instrumental para avanzar en la lucha contra el cambio climático, en los derechos de los trabajadores y en la igualdad de género, ¿verdad? Es decir, este es el argumento político con el que Sánchez justifica esta especie de fleco que se le ha quedado ahí de la ley de impunidad. Ojo, porque sin darse cuenta, sospecho que sin darse cuenta, está cargando en su contra los posibles recursos jurídicos contra la amnistía, dado que reconoce, acaba de hacerlo hace unos minutos, que se trata de una necesidad instrumental para su investidura, es decir, que no tiene utilidad pública.
No independentistas.
Bueno,
catalanes.
De hecho, ha vuelto a decir lo que ya dijo en ese congreso del Partido Socialista. Toca hacer de la necesidad virtud. Y se ha vuelto a escuchar la crítica de los diputados populares.
No les pido
correcto.
Su apoyo, ya sé que
por
no
cierto,
lo voy a
también,
tener.
Pilar, creo solo que les pido el discurso cordura y coherencia. De investidura ha sido probablemente el menos programático de la democracia. Es decir, apenas una serie de medidas más o menos abstractas, salvo la prolongación de las ayudas al transporte y tal hasta junio, y el anuncio de algunas leyes. Pero realmente, como contenido de investidura, nada, simplemente que sirve para que la derecha no esté en el poder. Este ha sido el verdadero núcleo argumental del discurso. La investidura y, por tanto, la amnistía sirve para evitar el gobierno de la derecha retrógrada y reaccionaria. Este ha sido, en esto he insistido, ya lo habéis oído, a lo largo de una hora y media casi. Pero realmente, el debate nacional lo ha soslayado por completo, quizá porque sabe que tiene las de perder en este debate.
Vamos a seguir escuchando a Pedro Sánchez.
Siento comunicarles, señorías del PP y de Vox, o al menos del señor Abascal, que entonces estaba en el Partido Popular, que gobiernos del Partido Popular indultaron pues a miembros de Terra Iure, sentenciados por terrorismo, durante una investidura. ¡Qué escándalo, señor Feijóo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Siento comunicarles que aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España. Y yo... Que yo sepa, pues ninguna de esas concesiones debilitó a España, ni corrompió tampoco nuestra democracia, ni caminamos hacia una dictadura. En fin, nos convirtieron pues en lo que realmente es nuestro país, un Estado compuesto, un Estado descentralizado, como lo son, por cierto, otros muchos países, probablemente los más avanzados del mundo, con democracias consolidadas, ¿no? La diferencia, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues que cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, eso es un pacto entre caballeros. Y si es la izquierda, pues entonces es toda una traición a la patria. Sean ustedes... En fin, un poco coherentes y no insulten además a la memoria de los españoles, ¿no? Yo les pido que no vuelvan a cometer, de verdad, los mismos errores que cometieron, que han cometido siempre, por cierto. Les pido que no intenten aprovechar esta situación para incendiar las calles, para cuestionar lo que vienen haciendo desde siempre, señorías del PP y del partido del señor Abascal, que es cuestionar la legitimidad de todo gobierno que no esté dirigido por el Partido Popular. Y no se preocupen, señorías, y sobre todo aquellos ciudadanos que estén viendo este debate y que en fin, la amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos, con total transparencia.
Sí,
va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco? Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia. En fin. Y esta amnistía, para que lo sepan también los ciudadanos y ciudadanas que estén viendo este debate, evidentemente va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo, pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos y ciudadanas que se vieron arrastrados por el proceso, incluidos policías nacionales y Mossos de Escuadra, que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso, señorías. Ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gobierno. En última instancia, impulsamos esta medida de gracia movidos por la esperanza fundada de que nos ayude a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso. De que contribuya a mejorar la convivencia.
Pues sigue la intervención de Pedro Sánchez, que acaba de decir que la amnistía se va a aprobar con luz y taquígrafos y que no va a atacar la Constitución de 1978. Y decía hace un momento, pues que siguiendo también atentamente las palabras del candidato socialista, está nuestro compañero, el director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, antes hablabas con Alberto Herrera de lo que te iban pareciendo, ¿no? Los primeros titulares, las primeras frases de Pedro Sánchez. Hasta el momento, ¿qué nos dices, compañero? Lo más destacado, en tu opinión.
Vamos a ver. Mira, estaba comentando con la otra Pilar, que marca mi vida habitualmente, aparte de ti, al mediodía.
La que manda en casa, ¿no quieres decir?
Bueno, sí, otra manda en la redacción, pues la que manda en casa. Me estaba comentando con la otra Pilar, hemos empezado riéndonos y estoy muy cabreado. Me va a costar mucho mantener el tono hoy a las 7 cuando enciende la linterna, como lo estoy manteniendo contigo, un tono educado, porque ha sido un insulto este discurso, está siendo un insulto este discurso. O sea, ha arrancado en el primer minuto, luego lo contaré, pero ha pronunciado la palabra constitución o constitucional como 20 veces, en dos líneas. Ha tardado hora y media, medido, en decir la palabra amnistía. Ha sido un ejercicio de cinismo, de promesas absurdas. Se ha puesto a criticar al PP y Vox hasta por quitar carriles bici en un debate de investidura. No será en Madrid, porque a este paso nos quitan hasta las carreteras para ir en coche.
procesos.
Ha hablado de pactos de la ignominia. Ha hablado de violencia contra las mujeres. Él, el de la ley del sí es sí. De verdad, Pilar, si tuviera que titular del cachondeo a la indignación más absoluta. Tengo la suerte, como muchos de los que estamos aquí, de haber cubierto un montón de debates parlamentarios, un montón de investiduras, un montón de sesiones, de mociones. Nunca había oído que yo recuerde, sea quien fuese el interviniente, este nivel de cinismo. Y lo digo como lo siento, Pilar.
Bueno, pues es la opinión de Ángel Expósito. Enseguida os pregunto de nuevo más cosas, pero vamos a seguir escuchando las palabras de Pedro Sánchez. Lleva casi una hora y 40 minutos hablando. No sabemos hasta cuándo va a intervenir porque el tiempo, bueno, no tiene un tiempo estipulado, la intervención es libre. Pero vamos, pensamos que no se va a extender mucho más de las 2 de la tarde. Pero bueno, estaremos atentos a sus palabras y enseguida seguimos hablando.
Yo creo en España. Creo en nuestros ciudadanos, creo en el enorme y gran potencial de nuestro país. Fíjense, a los 18 millones de españoles y españolas que votaron en las primeras elecciones democráticas allá por 1977, les habría resultado, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, imposible imaginar las cotas de desarrollo y de bienestar que tenemos hoy. Les habría resultado imposible creer que un país atrasado y aislado se iba a convertir en apenas 4 décadas, un suspiro en términos históricos, en la 4ª mayor economía europea, en la 16ª potencia económica, o mejor dicho, comercial del mundo, y en una de las democracias más plenas del mundo. ¿Qué habrían pensado, por ejemplo, nuestras abuelas si les hubiéramos dicho que aquella sociedad machista en la que se criaron se iba a convertir en el 4º país más igualitario de Europa?
Expósito, sé que te tienes que marchar, no sé si quieres apuntar algo más.
¿Qué habrían dicho?
Habrá que estar atentos al discurso esta tarde de Feijóo, que va a ser muy importante, sin duda, pero la suerte está echada. Vamos a asistir a una legislatura en lo legislativo imposible, en lo social humillante, y esto no ha hecho más que empezar. El ejercicio de cinismo y el bochorno que ha protagonizado el que va a ser reelegido presidente del gobierno, lo que, en mi opinión, alumbra es una legislatura con una carga de ignominia y con un tratamiento como si fuéramos imbéciles a diario. Estoy muy cabreado, lo siento, pero es así.
Ya te lo notamos, compañero. Te escuchamos a partir de las 7 en la linterna de COPE. Gracias,
chao,
Ángel.
Gracias, adiós.
Seguimos enseguida en el Congreso, pero tenemos una noticia de Orange Empresas. Mónica.
Sí, Pilar, el sector de la energía es el que sufre más ciberataques en España, con un 37% de los casos, seguido de otros sectores como el del transporte, tecnologías de la información y la comunicación o sector financiero. Los datos los ha facilitado el jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, que ha anunciado que el Gobierno trabaja en la elaboración de una norma que ampliará a las medianas empresas la obligación de contar con más medidas de ciberseguridad.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Y por eso, señorías, les pido que con su voto favorable me otorguen su confianza. Nada más y muchas gracias.
Pues acaba de terminar a esta hora, a la 1:44 de la tarde. Ya decíamos hace un momento pues que estaba a punto de terminar. No sabíamos cuándo iba a ser, pero a esta hora, a la 1:44, una hora menos en Canarias, ha concluido la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se baja en este momento de la tribuna de oradores, entre aplausos de la bancada socialista. Aplaude también Pedro Sánchez a los suyos. 1:40 aproximadamente ha durado su discurso en la media de los que ha pronunciado hasta ahora en los diferentes debates de investidura a los que había asistido hasta la fecha Pedro Sánchez. Ahora, Ana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dirá que se va a producir un receso, ¿verdad?
Eso
saldrán
es.
para que puedan comer los diputados, y dirá también a la hora a la que se retoma la sesión, ¿no?
Eso es, pues imagino que será en torno a las 3:30, no mucho más allá, no son todavía ni las 2, y empezaremos con los grupos parlamentarios de mayor a menor, así que la sesión se retomará con Alberto Núñez Feijóo por un tiempo de 30 minutos, luego una réplica de Sánchez por tiempo ilimitado y Feijóo.
Mira, vamos a escuchar, perdón, Ana.
30 horas y reanudaremos.
Efectivamente, lo que tú decías. 3:30 de la tarde se reanuda el debate con la intervención de el líder del Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Te pregunto, Ana, y también a ti, Camacho, que nos sigues escuchando, ¿qué esperáis que pase a partir de esta tarde? ¿Cómo va a ser esa intervención de Alberto Núñez Feijóo?
Pues hombre, yo espero un debate bronco por ambas partes, por la del Partido Popular, porque bueno, Feijóo viene con la fuerza de la calle, de esas manifestaciones multitudinarias que ha habido el pasado domingo en toda España, no lo olvidemos, y es muy remarcable esto de en toda España, y a Sánchez pues ya se le han visto las costuras en este debate, ¿no? Yo, de su intervención, Pilar, además de esta mañana, creo que hay una frase que lo resume todo, y es: en nombre de España vamos a conceder esta amnistía. Yo creo que con ella Pedro Sánchez se arroga una representatividad que a todas luces no tiene. Es verdad que esta amnistía recibirá el voto favorable de 178 diputados, pero hay 172 de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria que van a votar en contra cuando llegue el momento de hacerlo. Esta amnistía no es en nombre de España.
Camacho, te preguntaba por lo que va a pasar esta tarde. ¿Cómo crees que va a ser la intervención de Feijóo?
Pues imagino que como todo el resto de la legislatura será una intervención en las réplicas, broncas, probablemente con toques de canibalismo parlamentario, y prefiguran, como todo el discurso de investidura, lo que va a ser el resto de la legislatura. Es decir, la línea argumental del discurso de Sánchez es la del enfrentamiento de bloques. Se inventa un enemigo, que es la derecha retrógrada, lo dibuja con perfiles monstruosos y cava una trinchera entre la mitad, en este caso más uno, de los españoles, y la mitad, y la otra mitad, en este caso, menos uno. Aunque creo que si ahora mismo se celebrasen las elecciones, la temperatura sociológica podría cambiar un poco. Porque hay mucha gente que ha votado a Sánchez sin estar a favor de la amnistía. Pero bueno, esto es el tema. Yo creo que la amnistía, que ha sido marginal en este discurso, será la protagonista, evidentemente, del debate de la tarde y probablemente también del de mañana. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener a lo largo de los años que dure la legislatura, que no me atrevería a decir que serán 4, pero que tampoco creo que sea corta. Es decir, la España de las trincheras.
Bueno, pues esa es la opinión también de Ignacio Camacho, analista de ABC y analista también de COPE, que ha estado siguiendo atentamente también ese discurso de investidura de Pedro Sánchez, que ha durado, Ricardo Rodríguez, 1 hora y 41 minutos exactamente, un discurso de investidura que ha estado centrado en tres ejes principales. Primero, bueno, pues algo que le funcionó muy bien, se incorpora también a este análisis Jorge Bustos, decía que el discurso del candidato socialista pues ha girado en torno a tres ejes principales. El primero, que decía que le funcionó muy bien durante la campaña electoral, que es el miedo a la ultraderecha. Luego, pues ha presentado algunas medidas programáticas, medidas de gobierno. Y finalmente, a partir de la 1:25, en la recta final, ya sí que ha hablado del tema catalán y de la amnistía.
Sí, todo su discurso ha girado en la disyuntiva o derechas retrógradas o yo con mis socios. Ha buscado suavizar esa amnistía con palabras tales como la convivencia, la concordia, la reconciliación y el perdón. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención que ha culpado en exclusiva al Partido Popular del procés. No ha habido ni un solo reproche a los separatistas, que para eso son sus socios y los que le otorgan ahora los apoyos. Y en cuanto a las medidas, es que las únicas que ha llegado a citar, como las ayudas al transporte o la rebaja del IVA de ciertos alimentos, ellos en la Moncloa tienen constatado que fueron claves para mantener ese respaldo de los votantes. Ya lo venían advirtiendo, lo comentábamos esta mañana en su bancada. Se ha pronunciado todo el mundo menos el Partido Socialista, y eso cambia desde ahora, y es evidente que salen, que van a salir al ataque, y lo que podemos esperar esta tarde pues es un cuerpo a cuerpo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, evidentemente de alto voltaje.
Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pido el titular también a esta hora de la tarde. ¿Cuál es en tu opinión?
No me ha sorprendido. Quiero decir que estaba claro que él se presenta como ha levantado un muro de resentimiento hacia la derecha, hacia la alternativa. Es decir, mientras mis amigos separatistas, populistas, mientras todo aquel que comparta conmigo la animadversión hacia la derecha esté conmigo, no volverán al poder. Pero claro, eso no es un discurso de investidura, es un discurso negativo. Una investidura y una propuesta, un proyecto constructivo, una serie de medidas. Me sorprende la vaguedad de las propuestas, de las promesas, quizá porque sabe que todas y cada una de las propuestas van a estar condicionadas al sí de Puigdemont. Si esta legislatura no se va a hablar de lo que Sánchez quiera, se va a hablar de lo que quiera Puigdemont. Y por tanto ha sido un discurso más centrado en atacar a la oposición que en presentarse como presidente del gobierno. Y luego, desde el punto de vista técnico, oratorio, muy cutre, Pilar, muy baratillo. Es decir, no, porque incluso para el odio hay que tener valor, hay que tener talento poético para un buen sarcasmo, para una buena puñalada parlamentaria. Me ha sorprendido el nivel bajo, incluso sus señorías socialistas, que están entrenadas en el aplauso automático y obediente, a veces casi daban cabezadas. Hasta la hora y cuarto de discurso no ha hablado de la amnistía, ha dedicado 45 minutos a atacar a la oposición, y no ha habido ninguna cosa que levantara realmente la moral de la tropa socialista, más que no vengan los fachas, ¿no? Yo creo que eso es un argumento un poco pobre, ¿no? Él ya tiene recursos y recorrido parlamentario como para intentar elevar un poco el vuelo, pero se ve que es incapaz.
Y siempre ha metido a los dos partidos, además, en la misma frase, siempre que
siempre
citaba...
Siempre PP Vox. Y luego una serie de mentiras que espero que mis compañeros de la redacción y de los periódicos que tienen más tiempo para ir haciendo un análisis pormenorizado de las afirmaciones que ha hecho, para ir desmontando las trolas, realizando mentiras, presentando las comunidades donde gobierna el PP, que por cierto gobiernan el 70% del territorio nacional, como un retroceso para las mujeres, para los gays, para los inmigrantes, para los trabajadores. O sea, ha dibujado un infierno apocalíptico en aquellas comunidades donde gobierna la derecha, que no se sostiene de ninguna de las maneras, y que contrasta con las acusaciones de hipérbole que vierte Sánchez sobre la derecha. Exageráis, me llamáis dictador, pero claro, él hace exactamente lo mismo con las comunidades de PP Vox, dibujando una sociedad tenebrosa franquista que habría llegado a las 12 autonomías donde gobierna el PP Vox, como si todo los españoles, los millones de españoles que están en esas autonomías, estuvieran viviendo un revival facha. Me parece simplemente él es bueno realmente solo en eso, en excitar el ataque al adversario de la derecha, y ya está, y en nada más, la verdad.
Bueno, y a todos los que hemos llegado hoy al Congreso de los Diputados, lo hemos hecho en diferentes horas, pero vamos, a todos nos ha llamado muchísimo la atención, pues eso, el enorme dispositivo policial que se ha preparado para la ocasión. Vamos fuera, nosotros estamos en el interior del Congreso de los Diputados, pero vamos a salir fuera, donde en la calle está nuestro compañero José Luis Concejero, para ver cómo está el ambiente ahora mismo por allí. Conce, cuéntanos.
Bueno, Pilar, para que te hagas una idea, estoy ahora mismo en la Plaza de Neptuno, aquí hay una movilización, y luego al final de la carrera de San Jerónimo, ya cuando sales de camino hacia la Puerta del Sol, hay otra movilización. Por lo que estamos viendo ahora mismo, lo que es el Congreso de los Diputados es una especie de oasis de seguridad, porque todas las calles aledañas y todo lo que hay en torno a este Congreso de los Diputados está lleno de gente manifestándose, mucha presencia policial, y es verdad que a medida que van pasando las horas va llegando hasta aquí más gente. Por el momento momento. Es verdad que no hay ningún problema, la situación está perfectamente controlada, los manifestantes están perfectamente controlados porque son muchas las vallas de seguridad que impiden los accesos a cualquier calle dentro de esta carrera de San Jerónimo, pero bueno, habrá que ir viendo a medida que pase la tarde si la gente cuando deja de trabajar viene hasta aquí, porque desde primera hora, insistimos, había un fuerte dispositivo de seguridad, hacía referencia anteriormente, se calcula que son 1.600 agentes de la Policía Nacional los que están trabajando en este entorno a lo largo de este día de hoy, en esta primera jornada de la investidura de Pedro Sánchez.
Se oyen los pitos, ¿eh? Los pitos, los silbatos de los manifestantes de fondo donde...
Han estado un poco más animados antes, ¿eh? También es verdad, que hoy
mantener
no es
el
un día...
ahí desde...
Claro, claro,
desde
y eso ya que engaña, Pilar.
Horas, esto cansa, esto
es
cansa.
Es de estos días que engaña, que hay sol, pero es verdad que si pasas muchas horas en la calle empieza a pegar un poco el fresco.
Bueno, lo sabes tú, ¿no? Que llevas ya también haciendo la calle, como solemos decir, un buen rato.
Pero
bueno,
estoy abrigado, no te preocupes.
Eso, sí, no queda otra en estos días en los que tenemos que estar pues cubriendo toda la información y pasamos tantas horas en la calle, tenemos que salir abrigados. Consejero, gracias. Volvemos contigo
ahora
en un ratito
escuchamos.
Para que nos
un
cuentes
claro
pues eso,
sí,
cómo van esas manifestaciones que llevan todo el día produciéndose en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde estamos y donde llevamos en directo desde las 12 del mediodía y donde te hemos contado pues también cómo ha sido ese discurso de investidura que ha pronunciado Pedro Sánchez. Comenzaba a eso más o menos de las 12:04, un discurso que ha durado 1 hora y 41 minutos y que nos ha dejado pues algunos de los titulares que hemos ido desgranando en los últimos minutos con Ana Martín, corresponsal política del debate, a la que le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. Ana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Ignacio Camacho, analista de ABC y COPE. Ignacio, gracias también por estar con nosotros en mediodía. Bueno, Ignacio ya nos ha dejado. Y Jorge Bustos, al que tengo aquí, pero Jorge, te quedas un ratito más nosotros.
Me quedo.
Porque seguimos enseguida en mediodía COPE.
Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Papá Noel.
¿Mm?
Y hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.